punto de encuentro. Entrevista.
Es economista, empresaria y política perteneciente al Partido Nacional.
¡Viva el Partido Nacional!
En febrero de 2020 inició su carrera política al ser proclamada como candidata única de la coalición multicolor a la Intendencia de Montevideo en las elecciones departamentales de ese año.
Pero se acuerdan del momento electoral, porque se ponen campeones para ellos. No van con el taquito capricho. ¡Ah!
Esposa, política y madre de mellizos, se define como la hermana del medio que soñaba ser cantante. Autora de varios libros, pero también columnista en El Observador y conferencista. Además, estuvo estrechamente vinculada a la comunicación en programas como Zona Urbana, Telemundo y Todas las Voces.
Yo creo que lo que tenemos que lograr, y con el Uruguay que yo sueño y por el que voy a pelear si me eligen presidenta, es un Uruguay de más oportunidades, donde todos podamos pegar un salto.
Yo acompaño a Laura Raffo como lo acompaña la agrupación Herrerismo.
¿Cuál es el diferencial que tiene Raffo para eventualmente ganar la interna? Aparte de uno obvio, ¿no? Es mujer, pero...
Sí, que eso a veces está de moda, ¿no? Con las cuotas famosas. Economista representa como un refresco de lo que es el sector de la calle Pau, porque los dos somos del sector de la calle Pau.
Hoy nos visita en Punto de Encuentro...
Entrevista.
Laura Raffo.
Hola, noviembre.
Muy, pero muy bienvenida, Laura Raffo, a los estudios de Universal... vos misma te ibas riendo con estos extractos que hizo producción de lo que viene siendo toda esta campaña, ¿no? ¿Con qué se compite hoy? ¿Con ideas? ¿Con programas? ¿Con TikTok? ¿Con ser disruptivo? ¿Cómo es? ¿O es
Yo
todo
creo
junto?
Creo que es con autenticidad, porque parte de los cortes que ustedes hacían, algunos son cortes de discursos y otros son cortes de lo que va pasando por detrás del discurso, ¿no? Porque muchas veces estás en contacto con la gente y estás visitando Paysandú en la Semana de la Cerveza y está Tambiónica y entonces tararías una canción de Tambiónica. Y en otro momento le estás agarrando la mano a una mujer, como me pasó ahí en la Semana de la Cerveza, es una mujer de 103 años que te habla de que no puede creer que hoy haya candidatas mujeres a la presidencia. Y en otro momento te cruzabas con un chiquilín que te habla de las oportunidades de estudio. Entonces, creo que lo importante es ser auténtico, estar cerca de la gente y responder a esas problemáticas de la gente con propuestas.
Está. Pero después está lo producido, ¿no? Lo que se produce a partir de situaciones que se dan naturalmente o buscadas. Entonces ahí tenés al taquito cafillo de Laura.
No sé con qué vino.
No, tacos normales. Pero digamos, esa cosa que usó Mujica en su momento y que generó bastante polémica. A Laura Raffo comiendo el choripán en la foto. No, no sé si era choripán o qué era lo que estaba comiendo.
Es que el ser humano es uno solo, ¿viste? Vos estás, arrancás una gira a las 7 de la mañana, como arrancamos hace 2 días en Bella Unión, que habíamos estado la noche anterior charlando con la gente, de Bella Unión, te vas para Topador, para Yacaré, son poblados de 300 habitantes. Y ahí conversás con la gente que está muy tranquila en su zona rural, pero que te mechan y te dicen, che, te sigo en TikTok y en Facebook, no lo puedes creer, en un pueblo de 300 habitantes. Sí. Seguís para Artigas, conferencia de prensa, discurso donde contás las propuestas que hemos hecho, las propuestas para hacer historia, 110 páginas, 130 técnicos trabajando. Y de ahí a Tranqueras, donde la realidad era, por estar en Rivera, el enorme impacto que hubo por el asesinato de Bárbara. De ahí a Minas de Corrales. Entonces vos tenés que estar permanentemente en contacto con el sentimiento de los uruguayos, de la gente en Artigas, en Rivera, en cada localidad, y tener una propuesta política por detrás, que esa propuesta política es la que armamos en Sumar y la que pusimos por escrito con todo el equipo técnico. Entonces es
110 páginas.
110 páginas, es un montón.
Un montón, nos complicaste la vida, Laura, porque
no
tuvimos
que
leer
mucho. No me digas que te las leíste.
Desde que empezaron hasta ahora sí llegué.
Y bueno, obvio, llegué. Pero vos sabés que son 110 páginas que resumen lo que los uruguayos están pidiendo de construcción de nuevas oportunidades. Nosotros empezamos a recorrer todo el país el año pasado, cuando lanzamos Sumar en julio, recogimos lo que están pidiendo los uruguayos y dijimos, bueno, hay mesas técnicas de agro, de economía, de vivienda, que bajan a pilares y a propuestas lo que los uruguayos piden. Bajar el costo de vida, crear 15.000 puestos de trabajo para los jóvenes, lograr que la atención médica y los especialistas estén presentes en cada localidad, eso nos lo reclama mucho. Entonces, es toda esta construcción que nosotros le llamamos una segunda ola de transformaciones sobre una base sólida que deja este gobierno de avance, pero los uruguayos siempre queremos más y está bien que queramos más.
Y cuando salís a la campaña, vos, hay una competencia interna en el Partido Nacional que está muy clara. Hoy está tres grandes candidatos bastante planteados, más allá que hay más, pero Delgado, vos y Jorge Gandini son los tres que tienen la estructura más importante. Sin embargo, la estructura de Delgado es obviamente la más importante. Más allá de las propuestas y estas ciento y pico de páginas que conformaste, vos como candidata, recién escuchábamos en el mix que presentamos en la entrevista al expresidente de la calle Herrera, que decía, bueno, ¿qué tiene de diferente Raffo con el resto de los candidatos? Vos, ¿cómo te presentás? ¿Qué tenés de diferente para ofrecerle a la ciudadanía? ¿Estás de acuerdo con eso de que el hecho de ser mujer es una moda, por ejemplo?
Yo creo que las diferencias con Álvaro Delgado, porque él, entre él y yo se está polarizando la interna, son bastante obvias porque somos personas distintas, que venimos de historia de vida distintas, de trayectorias profesionales distintas, y sobre todo hemos conformado equipos que tienen distintas improntas. Nuestro equipo propone una renovación de las ideas del Partido Nacional, una renovación de las propuestas, con un toque de audacia, de animarnos a ir a fondo en algunos temas. Los 15.000 puestos de trabajo para jóvenes es una propuesta audaz. El decir, bueno, che, hay que seguir mejorando en materia de salud, más allá de lo bien que se gestionó la pandemia, es también plantearle a los uruguayos que hemos tenido aprendizajes.
Y ahí, ahora, pero en el tema de seguridad, que no lo estás mencionando, sí, y es con gusto, sigue siendo de los temas que más preocupan, ¿no? ¿Por qué o qué tanto pensás que la gente está dispuesta a volver a votar a alguien que estuvo en la gestión de este gobierno en seguridad? Porque vos conformaste un equipo con integrantes. Entonces, esos integrantes, es como uno podría pensar, bueno, se va a repetir esta gestión puntual, y si bien hubo cambios, yo no sé qué tan importantes o significativos fueron esos cambios como para que digan, ah, en seguridad Laura va a andar bárbaro.
Ya voy al tema de seguridad, que me parece muy importante. Si me permitís cerrar lo anterior, en cuanto a las diferencias entre candidatos. Más allá de esas diferencias, estamos todos en un mismo barco, que es el barco del Partido Nacional. Sí. Y donde la unidad del partido, sumada a la unidad de toda la coalición, es la que nos va a llevar en la dirección correcta. Entonces, está bueno que se compita. Está bueno que los blancos sientan que tienen esa posibilidad de elegir, de empezar a elegir qué tipo de persona va a ocupar la presidencia de la República. Pero también estamos en el mismo barco.
¿Y estaría bueno que se sume Sartori?
Juan es una persona que tiene su atractivo para los votantes del Partido Nacional. Hemos estado reunidos con él.
¿Se puede saber qué conversaron en esas reuniones?
Y bueno, en realidad lo que más conversás en esas reuniones es cómo viene la competencia, cómo vienen las elecciones, qué nuevos cambios tendría que tener el país.
No conversan si nos juntamos, ¿qué sector apoyarías?
Se conversa de posibles alianzas, por supuesto, pero lo que tratas de ver es si tenés puntos de vista en común. Nosotros, por ejemplo, con Juan Sartori, los puntos de vista que tenemos en común es todo lo que tiene que ver con nuestra propuesta de bajar el costo de vida, la de la creación de más empleos, o sea, toda esa impronta que hay que darle al sector privado. Pero más allá de eso, creo que lo positivo es que el Partido Nacional sea un partido atractivo para los votantes, que les estemos dando soluciones y propuestas. Y creo que precisamente ese mix de ir agregando posibles candidatos o posibles alianzas le da una posibilidad de elección a los votantes. Ayer me lo comentaban, me acuerdo en Minas de Corrales, me decían, no, porque empezamos ahora a elegir, y siempre hablamos de, bueno, esto es como una elección clasificatoria. Ahora arrancan los uruguayos a elegir qué tipo de persona quieren que ocupe la presidencia de la República. Tenés una chance única, no es una elección obligatoria, pero tenés la chance única de empezar a incidir. Che, ¿qué tipo de persona querés al frente de la presidencia de la República?
¿Pero es un tipo de persona, o es un tipo de programa, o es un tipo de idea de país?
Es un conjunto. Ahora, es esa persona cómo toma decisiones, esa persona, de qué equipo se rodea, esa persona cuán cercana a la gente es y qué tipo de propuestas tiene. Es ese conjunto que los uruguayos terminan eligiendo.
Ahora, Laura, poniéndose... Perdón para, Pablo.
¿Vos querés sumar a Sartori, que es un dirigente reciente en el Partido Nacional? De hecho, estrenó su credencial votando en la pasada. Y prácticamente no ha estado en el Uruguay durante todo el periodo. Y de hecho, él mismo te dice que en la campaña no va a estar todo el tiempo en Uruguay.
Nuestra propuesta es la propuesta de sumar las 110 páginas.
Está bien, pero vos querés a un dirigente que esté haciendo campaña no en el Uruguay, como lo va a hacer Sartori.
A nosotros como partido creo que es positivo tener dirigentes que además de estar en el territorio puedan también en sus conexiones internacionales representar muy bien al país. Es un conjunto y los que eligen son los uruguayos. No elijo yo ni eligen los candidatos.
¿Pero me entendiste la pregunta?
Eligen los sí, y por eso te contesté lo que creo que es nuestra visión, que es que el Uruguay necesita legisladores y necesita dirigentes que estén en el territorio haciendo propuestas, solucionando los temas de la gente. También necesitamos buenos representantes del Uruguay en el exterior, porque muchas veces la llegada de inversiones a nuestro país es lo que genera más posibilidades de empleo para los uruguayos. El foco último siempre tiene que estar en los uruguayos, en la gente. ¿Cómo haces para dar más oportunidades de empleo? ¿Cómo haces para dar más oportunidades de estudio? Más oportunidades de salir adelante. El uruguayo lo que siempre te pide, y ahí no importa si estás en Yacaré, si estás en Topador o si estás en Las Piedras, el uruguayo lo que te pide es que se le den chances de salir adelante. No te pide que le regales nada el uruguayo. Dice, mira, yo quiero estudio, quiero empleo, quiero que me rinda más el bolsillo, quiero un techo propio. Y a eso es a lo que nos estamos enfocando.
¿Estás de acuerdo que Sartori no presente la declaración jurada de su pareja?
Hoy lo venía escuchando las declaraciones tanto del Frente Amplio como del Partido Nacional.
Además se sumó a la JUTEP. La ley, apretando un poco ahí.
La ley dice que tiene que presentarlo. Los blancos se presentan como los defensores de las leyes, por eso te lo pregunto.
Sí, y por eso lo que hoy comentaban desde el Parlamento, lo comentaba Gandini, lo comentaban también otros representantes de otros partidos. No podemos a través del Parlamento hacer otra cosa distinta que lo que diga la JUTEP. Si la JUTEP dice, el Parlamento no se puede meter a incidir. Y estas cosas siempre son analizadas en el directorio del partido.
Para vos debería presentarla. Sí.
Yo creo, mira, ahí, incluso en algún momento lo charlé con él, y él me decía, mi mujer no vive en Uruguay,
pero la
que no genera sus ingresos
sobre
acá.
La información que él presentó, que
ahí
quedó corta.
Ahí es diferente, ¿ves?
Ah, bueno,
ahí,
la
por eso
se pronunció
creo que
sobre
son
él.
Dos cosas diferentes. En el caso de su mujer, que realmente es una persona que no vive en Uruguay, que no tiene ingresos que se hayan generado acá, yo entiendo, la verdad que entiendo esa diferencia de criterio que pueden tener en cuanto a la presentación de las declaraciones juradas y de los ingresos. Todos los legisladores la tienen que cumplir a rajatabla.
¿Y por qué
eso, por
nadie
supuesto,
dice, hey, por Sartori, supuesto, antes de seguir acá, presentá lo que tenés que presentar?
Pero yo creo que el que se ha hecho, ¿no? El Partido Nacional ha dicho que hay que cumplir con lo que diga la JUTEP y de hecho... en el directorio siempre se han revisado esos temas.
Y si no lo hace, ¿qué
va a quedar? Y bueno, pero por ahora...
Por ahora hay una apretada por parte de la JUTEP.
Hay que dejar a la JUTEP como organismo, digamos, autónomo e independiente, que tome sus decisiones. Por supuesto, es muy importante la transparencia, porque cuando las personas eligen a un dirigente político que los representen, la JUTEP, ¿qué es lo que tiene que hacer? Chequear que ese dirigente político no haya utilizado su gestión, por ejemplo, para enriquecerse.
Está clarísimo,
entonces es muy importante.
Sí. Pero por eso, en pos de esa transparencia, cuando nosotros preguntamos a los demás políticos, bueno, que se pronuncien en concreto, no con vueltas, en concreto, también la respuesta habla de transparencia del político. Por eso te preguntamos, ya se pronunció la JUTEP, y le faltó presentar material, información al propio Sartori. No estamos hablando de la mujer.
Ah, por eso. Ahí yo tengo las dos distinciones. Yo creo que toda la información
si no la presenta,
tiene que estar
no
presentada.
No van a decir nada.
No, por supuesto que sí. Porque nosotros somos un partido que apuesta a la transparencia. Y en eso, Victoria, me parece muy bueno cómo tú lo planteás. Hay que hablar claro con las personas y decir lo que uno piensa. Yo pienso que todos los dirigentes, incluido Juan Sartori, tienen que presentar la información de sus ingresos como lo pide la JUTEP. Distinto es el caso de la señora,
sí,
que
entiendo,
es en un caso
la
diferente.
Diferencia.
Pero sí, por supuesto, claro que sí. Eso es muy importante. Todos lo tenemos que presentar.
Yo iba a ir a un poco a esto, ¿no? Alguien que está pensando en decir, bueno, voy a darle un voto de confianza a la gestión de este gobierno, a lo que ha sido la gestión del presidente Luis Lacalle Pou. ¿Por qué va a querer cambiar cuando el precandidato Álvaro Delgado se presenta como la continuidad, incluso hasta en la publicidad, ¿no? Aparece aquello de el tic y él pone los dos tics como diciendo, bueno, nosotros vamos por el segundo periodo. ¿Por qué alguien va a querer cambiar dentro del propio Partido Nacional? Pues si alguien quiere cambiar, capaz dice, bueno, no, en vez de darle al Partido Nacional, voy por algún precandidato del Partido Colorado o de Cabildo Abierto.
Y bueno, el presidente no puede ser reelecto, ¿no? Hay otras opciones dentro del partido, dentro de un partido que apuntamos a seguir construyendo sobre lo que este gobierno hizo, pero no se está reeligiendo al presidente. Los uruguayos, los que tienen la oportunidad y los que votan al Partido Nacional, tienen la oportunidad de elegir, bueno, qué tipo de equipo, qué tipo de persona les convence más para construir sobre lo hecho. Y esa es la impronta que nosotros tenemos. Somos un nuevo equipo, una generación nueva, que ha puesto una renovación dentro del Partido Nacional, que tiene propuestas que creemos van a ser historia, porque es histórico que logres hacer rendir más el bolsillo de la gente, o es histórico que generes 15.000 puestos de trabajo para los jóvenes, es histórico que la salud llegue a cada uno de los poblados. Entonces, esa es nuestra propuesta y nuestra impronta. Y los que eligen son los votantes.
Pero sentís como que hay una diferencia en decir, bueno, Álvaro Delgado parece un poco como el delfín de Luis Lacalle Pou, ¿o no?
Yo creo que el presidente no se ha metido a incidir en quién es su delfín o deja de ser su delfín, porque el presidente lo que quiere es que el Partido Nacional crezca, que haya una buena competencia, y que con ese crecimiento del Partido Nacional y de la coalición de gobierno se pueda llegar a un segundo gobierno de coalición para poder continuar esta etapa de reformas, para darle a cada uruguayo una nueva oportunidad, para mejorar el bienestar, para mejorar la prosperidad. Yo me llevo muy bien con el presidente, fue el que me convenció de entrar en política y creo que no anda inclinando la balanza a favor de nadie.
¿Cuál es la renovación? ¿Cuál es el dirigente de renovación que presentas vos?
Bueno, me considero bastante nueva dentro del Partido Nacional.
Digo en el equipo.
Está bien, pero digo en el equipo.
Tenemos lindos dirigentes, jóvenes con empuje. Por ejemplo, Vale Arlegui, que coordinó nuestros equipos técnicos.
Vale,
tiene 36. Arlegui
no es renovación, hace tiempo que está dentro del
arreglismo. Tiene 36 años, coordinó todos los equipos técnicos. Es la primera vez que ha tenido un cargo en el Ejecutivo, lo ha desempeñado muy bien, una mujer joven.
Estuvo
otra
en el
persona
programa
joven.
Nuestro hace poquito, sí. Creo que debutaba.
Estupenda, la verdad que una mujer con mucho empuje. Tenés a Seba Andújar, que recién cumplió 50, le tomamos el pelo que había llegado al medio siglo. Gonza Baroni, también con mucho empuje, menor de 40 también, actualmente director de Educación, pero es un economista con mucho empuje, ha coordinado la parte económica. Mati Terra, que debutó como director de convivencia en el Ministerio del Interior y que la verdad que tiene una cercanía,
sí,
a la gente.
Sí, te acordás que todo el mundo decía, ¿y de dónde salió?
Claro, ¿no? porque la gente no lo conocía idea, por sí. ser joven, y ahora se demostró que estaba en el equipo del Guapo desde hacía tiempo y que tiene eso que tiene que tener un director de convivencia, que es estar cercano en los barrios, charlando con la gente, viendo sus problemas.
Ya que llegamos a seguridad,
ahí
entonces.
Ahí sí que nos había quedado colgado, Victoria.
A mí realmente me importa porque dentro de los miembros de tu equipo hay referentes que han estado en esta gestión, entonces,
sí, por supuesto.
Vos decís, bueno, ¿es un acierto que mis referentes en seguridad sean los responsables de la gestión actual? Depende cómo se mire el éxito de esta gestión.
Sí, es un equipo bien variado. La mesa de seguridad que tenemos incorpora personas con mucha trayectoria en el tema, como puede ser el senador Carlos Daniel Camí, que siempre fue mano derecha del Guapo, que sabe mucho de estos temas, Luis Alberto Heber, que fue ministro del Interior, incorpora a Mati Terra, que recién lo mencionaba, director de convivencia, un tipo
claro,
joven.
Pero la lectura directa son los mismos que esta gestión.
Bueno, no sé si la lectura directa es esa, porque la verdad que hemos incorporado gente, también la fiscal Gabriela Fossati, también las personas del exterior que nos apoyan. Lo que la gente te pide es que le cuentes qué nuevas herramientas vas a incorporar.
¿Y cuáles son las nuevas?
Y las nuevas herramientas están arriba de la mesa. Para la parte de represión del delito y para la prevención, que son nuestras dos patas. Sí. Para la parte de represión del delito, hemos logrado que se apruebe que haya un referéndum para que las personas voten si están de acuerdo con los allanamientos nocturnos con orden de un juez.
Eso todo el sistema político.
Bueno, lo impulsó Carlos Daniel Camí, fue el que logró los acuerdos parlamentarios, mano derecha de Guapo, perteneciente al sector Sumar, logró los acuerdos parlamentarios y lo impulsamos para que lo voten todos los uruguayos. Y hay bastante acuerdo en votarlo. En segundo lugar, el incremento de las fuerzas de la Guardia Republicana, que da mucha seguridad en los lugares. Vos vas a los lugares donde hay bases de la Guardia Republicana y realmente el despliegue territorial es muy bueno. Nosotros proponemos 1,000 nuevos efectivos con 4 nuevas bases en 33, en Colonia, en Ciudad del Plata y en Montevideo. Y en tercer lugar, muy importante, el uso de más tecnología. Vamos a duplicar las cámaras de videovigilancia, llevándolas a 24,000.
Con personal que esté ahí fiscalizando el día entero.
Y que se pueda tomar decisiones en base a eso, porque es como tú decís, si tenés una tecnología,
que es lo que pasa muchas veces,
se tiene que poder tomar decisiones sobre
¿Alguien
eso.
Alguien del otro lado de la cámara para registrar.
Y para poder hacer prevención. Sí. Y después, por ejemplo, en el puerto, que todos los contenedores pasen por escáner. Se necesitan 2 escáner más. 100% de los contenedores
no escaneados.
Todavía no está para el 100%. Ahora es el 70%. Necesitamos el 100% escaneado. Necesitamos también mejorar los radares para combatir lo que es el delito por aire, por tierra y por mar también. Entonces, eso es lo que hace a la mayor represión. Y por otro lado, hay que trabajar mucho lo que es la prevención del delito, que es un trabajo más a largo plazo, con la mejora de los procesos educativos y la rehabilitación en las cárceles para la reinserción de las personas que cometieron un delito, que no vuelvan a delinquir, con la intervención en los barrios. Ahí tenemos muchas propuestas, ahí ha colaborado muchísimo las propuestas Mati Terra. ¿No? Claro, porque el tema de crear la Dirección Nacional de Policía Comunitaria, el tener una policía turística, el estar más presente en los barrios con programas de adicciones. El otro día cuando llegué a Tomás Gomenzoro en Artigas, un padre se me acercó muy conflictuado y me decía: Laura, necesito que ayuden a mi hijo a salir de las drogas, se está metiendo en las drogas, tengo miedo que se vaya con una banda. Y estuvimos hablando de lo importante de seguir trabajando en los centros de adicciones.
¿Hay algún centro de adicción del Estado en
y
la
bueno,
vuelta?
Hay centros de adicciones. Estamos hablando que se empezaron de a crear, claro, se empezaron a crear cuando este gobierno aprobó con la rendición de cuentas una inyección de dinero para centros de adicciones y de salud mental, pero se necesita más, necesitamos seguir trabajando.
¿Y dónde vas a ir todo ese dinero para todas esas ideas?
Del crecimiento del país. Es muy importante tener claro que para poder hacer inversiones hay que tomar prioridades. Cuando uno gobierna, tomar decisión sobre el presupuesto es clave a la hora de gobernar. Vos tenés que decir, sobre esto voy a dar prioridad. Y también es clave lograr que haya recursos para eso.
Sí.
Y bueno, porque a veces vos...
Bueno, de hecho el crecimiento está medio estancadito.
Es la trampa, claro, es la trampa de la sábana corta, ¿no? Sí. Es, mirá, tenés pocos recursos, entonces si te tapás hasta la pera, te tapás los pies, y tapás los pies, destapás la pera. Hay que salir de la trampa de la sábana corta. Hay que tener una sábana más grande. Para eso tenés que tener un país en crecimiento que genere más recursos.
Pero tu prioridad va a ser seguridad, entonces.
Nuestras prioridades van a ser dos pilares muy importantes. Uno, lo que tiene que ver con lo económico. El generar puestos de trabajo y el bajar el costo de vida. Y otro, el que tiene que ver con la convivencia y el paz. A nosotros nos han pedido mucho y tenemos propuestas muy interesantes para bajar el costo de vida, que el bolsillo te rinda más, que puedas ir al almacén que te rinda más la plata, que puedas ir a comerte una pizza con tus hijos o a tomarte un helado con tu nieto, que te salga más barato alquilar. Todo eso es un reclamo importante de la gente que celebra que haya menos inflación, pero que dice, che, quiero que el costo de vida baje.
Sí,
claro.
Exacto.
Entonces, eso es un pilar muy relevante. Estamos muy comprometidos con eso y ha trabajado todo un equipo en cómo implementar medidas desde el día 1 de gobierno para lograr esa baja del costo de vida. Eso es relevantísimo. Y, en segundo lugar, la creación de puestos de trabajo para toda la población, pero particularmente hacemos foco en dos tipo de personas que sufren más el desempleo, que son los jóvenes y la gente que no terminó el liceo.
Ahora, Laura, estás hablando de priorizar en aspectos justamente de población más vulnerable o población con mayor problemática, Y este gobierno, si uno mira algunas acciones, quizás fue un poco por el camino contrario. Cuando uno piensa, bueno, se destinaron casi 50 millones de dólares entre rebaja del IRPF y del IAS, sobre todo el IAS, que lo paga el 20% de las jubilaciones más altas, ahí no hubo una priorización justamente de los más desfavorecidos.
Bueno, también se destinaron 50 millones de dólares para primera infancia.
Claro, pero digo, se podría haber destinado más a primera infancia, donde hoy vimos los datos del último año, uno de cada cinco niños menores de 6 años es pobre.
Dejar el IAS como estaba para esas jubilaciones.
Sí, yo no razono en función de esas dicotomías. Yo creo que se tienen que trabajar con todas las poblaciones al mismo tiempo. Vos tenés por un lado las personas en situación de vulnerabilidad y los niños en situación de pobreza, que es un tema que tenemos que seguir trabajando enormemente. No solamente el bono crianza, sino todo lo que son las asignaciones familiares y sacar a las madres de la situación de que no tienen autonomía económica, porque ese niño en situación de pobreza no está aislado, vive en un hogar que está en situación de pobreza y muchas veces un hogar llevado adelante por una madre sola. Entonces hay que seguir trabajando en que las madres recuperen su autonomía. Por otro lado, cuando recorremos todo el país, también tenemos gente laburante de toda la vida que te dice, mira, yo tengo mi laburo, a veces tengo dos, una enfermera que labura doble turno y que pagaba IRPF, y que con esta rebaja se le liberaron 2.000 pesos por mes más, con los cuales puede sacar adelante a sus hijos, llevarlo un día a un cine, tener más recursos para su casa. Vale también, y hay que atenderla. La clase media también tiene que ser atendida.
Tenés otras formas de atender a la clase media, no solo a través del IRPF, donde también está favoreciendo otro montón de gente que no tiene esos problemas que estás contando.
Bueno, en realidad,
digo, hay diferentes, es una visión desde el tema tributario, distinta. Tenés, por ejemplo, sí, hoy por hoy, existe en el mundo, sobre todo en varios países, lo que se llama IVA personalizada, donde todo el mundo paga la misma tasa, pero a los que tienen menos recursos se les devuelve
Sí, no es el tipo de propuesta tributaria que nosotros tenemos. Nuestra propuesta tributaria se basa en mejorar la generación de empleo. Creemos que la mejor política social es crear empleo. Y por lo tanto, nuestra propuesta tributaria no habla de IVAs personalizados, sino que de lo que habla es de cómo exonerar impuestos que hoy se presentan como una barrera a la creación de trabajo. Por ejemplo, lo que decíamos de para generar puestos de trabajo para jóvenes y para personas que no han terminado el liceo, la exoneración de aportes personales y patronales. O, por ejemplo, en el agro, las exoneraciones impositivas para todas aquellas producciones que se enfoquen en lo que el mundo está pidiendo y hacia dónde tiene que ir el desarrollo productivo del Uruguay. Carne con emisión cero de gases de carbono, todo lo que es grass-fed, producciones sustentables. Entonces vos, con esas exoneraciones, le quitás impuestos a la creación de trabajo. Creas más empleo y logras con eso que salgan adelante las personas que necesitan conseguir empleo. Es muy importante nuestro compromiso.
Laura, ¿me permite reformular solo una cosita de lo que venía diciendo Fabián? Perdona, de bruta nomás, capaz que no entiendo cómo funcionan las cosas, ¿no? Pero está clarísimo que vos haces referencia a eso que decía Fabián, ¿no? De esos impuestos que se eliminaron para un sector que algunos dirán los mayadores, llámanos como quieran, no importa.
La enfermera. Pero que vos,
muy astutamente y con mucha razón, planteas en ese escenario a la clase media, ¿no?
Al laburante,
¿está? Perfecto. Y lo puedo entender desde esa perspectiva clarísimo. Pero como también decía Fabián, termina beneficiando a gente que no lo necesita, ¿no? A ese segmento que gana mucho mejor, que no necesita...
En el caso del IAS es lo más claro, 20% de las jubilaciones más altas son las que pagan
IAS. Y eso que exoneras a ese segmento de la población son ingresos que ya no tiene el Estado, con lo cual también podría volver a trasladárselos a los sectores más vulnerables. ¿Por qué no se puede hacer? ¿Por qué una cosa no quita la otra?
En realidad, en lo que es el entramado de la recaudación de impuestos, las personas que tienen mayor nivel de ingresos suelen pagar más impuestos porque pagan niveles absolutos, en términos absolutos en cantidad de dinero de IRPF, y también a través de su consumo pagan montos más elevados de IVA, o sea, pagan la misma tasa de IVA que otras poblaciones, pero en términos absolutos son mayores montos. También las personas que tienen más ingresos porque tienen un emprendimiento o porque tienen una empresa, también pagan el IRAE que paga las empresas. Es decir, y pagan, si tienen gran nivel de patrimonio, pagan también el impuesto al patrimonio. Todo el sistema impositivo del Uruguay va pidiéndole contribuciones a la gente desde distintos lugares. Algunos son impuestos al trabajo, que son los que nosotros estamos tratando de bajar y que en nuestra propuesta efectivamente se bajan para la creación de más empleo, y otros son impuestos a las actividades económicas, que se pagan impuestos.
¿El fondo de esto es que no debería haber un impuesto a las jubilaciones?
Bueno, en porque realidad originalmente viste que hay una pelea, bueno, hay ahí una pelea muy grande de comisiones de jubilados. Yo las he recibido a muchos de ellos que hablan de la inconstitucionalidad.
Filosóficamente es como, es cruel ese
y la verdad que
vos pagaste toda tu vida.
Sí, pero ¿sabes cuál?
Pagaste toda tu vida.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Ahí el problema es el déficit que tiene la seguridad social, el sistema previsional.
Entonces,
que se acaba de hacer una reforma y que no soluciona todo el problema. Entonces,
llamemos a las cosas por su
nombre. Si queremos pagar estas jubilaciones y tener este estado no de se seguro puede de desempleo, claro, seguro de enfermedad,
pero entonces no podemos
tenemos
plantear,
que tener estos impuestos.
Pero entonces cuando planteas no que este gobierno beneficia a los sectores más pudientes, se está planteando de una manera que no es intelectualmente honesta.
Bueno, yo no concuerdo con la visión de que este gobierno beneficia a los sectores más pudientes.
Que hay, pero ¿sabes qué es lo que se plantea
desde
la oposición?
Porque siempre en el juego de oposición se hacen relatos que no son ciertos. Eso estamos acostumbrados y forma parte de la discusión política muchas veces. Nosotros somos conscientes de que este gobierno ha creado 80.000 puestos de trabajo, ha bajado la inflación a más... Bueno, sí, creó 80.000 puestos, creó más, se habían perdido, el saldo neto son 80.000. Y además es un gobierno que ha logrado bajar la inflación a mínimos históricos de 20 años. Por lo tanto, es un gobierno que en lo que es oportunidades de la gente, en puestos de trabajo y en lo que es que te rinda el bolsillo, ha mejorado mucho. Y nosotros queremos más, porque todos los uruguayos quieren más. Entonces queremos más puestos de trabajo y además bajar el costo de vida, que es estructuralmente caro en el Uruguay, para que te rinda más aún ese bolsillo.
Laura, hablas mucho del tema del trabajo y de la necesidad de generar puestos de trabajo. Es algo que es una demanda que recibís en tus recorridas de campaña.
Sí.
Hoy es una realidad en Uruguay que mucha gente ingresa a las intendencias a tener un puesto de trabajo de forma directa, a dedo y casi clientelar. En muchos de esos lugares, 15 intendencias son del Partido Nacional. Sin embargo, el Partido Nacional se opone a tomar medidas para terminar con eso. ¿Cómo tomás vos esa decisión de tu partido político?
Me parece una afirmación un poco fuerte decir que en todas las intendencias entra la gente a dedo.
Te leo las principales.
No, pero digo, es una afirmación un poco fuerte.
Te leo las principales.
Pero te cuento.
Por ejemplo, Soriano, que es una de las que el intendente te apoya, el 88% de los ingresos este periodo fueron de forma directa y a dedo.
Directa es una cosa.
Igual.
Adiós otra. No, mira, porque te voy a contar. Yo hablo mucho con Guillermo Besosi, que es bruto intendente en Soriano. Y te voy a poner un ejemplo que ponía él y después les digo cuál es mi postura en este sentido. ¿Se acuerdan que hace más o menos un mes atrás, cuando iba a hacer la Expo Activa en Soriano, se vino una tormenta gigante que hizo cambiar todo? Sí. Se vinieron las inundaciones, tuvimos los desbordes del río Santa Lucía también, que afectó mucho a Canelones. En ese momento la intendencia tenía que salir a atender a todas aquellas viviendas que se le habían volado los techos, que se habían inundado. El gobierno de Guillermo Besosi, ¿qué hace? Contrata de manera inmediata ese día unos obreros que ya saben que trabajan bien para atender la situación en menos de 24 horas. Eso es lo que tú en este momento estás catalogando como a dedo. Yo lo catalogo como una contratación directa para atender una necesidad de emergencia. Entonces, vamos a ponerle una diferencia entre a dedo y directa.
Las contrataciones directas no ayudan a la transparencia.
Bueno, en este caso,
¿cuántas situaciones
un concurso
de emergencia responden a las contrataciones
directas?
Por eso.
En el caso de Soriano, no es de las que entraron poco, ¿no? Entraron, en lo que va el periodo, 1.400 personas y 1.200...
Cerro Largo es imponente.
Y 1.200... No, Cerro Largo es un disparate, pero está. A la manera de Cerro Largo. Y 1.236 fueron de forma directa. No creo que hayan sido 1.200 personas de manera urgente, ¿no?
Les voy a contar cuál es mi opinión en este tema. Mi opinión es muy clara. Yo creo que los uruguayos merecen transparencia en cuanto a cómo se contrata gente en el Estado, en las intendencias y en todo el Estado. Yo como uruguayo tengo que saber, bueno, ¿para qué se contrató esta persona? ¿Qué función va a cumplir? ¿Y por qué se la contrató? Porque en definitiva el Estado paga los sueldos con la recaudación de los impuestos que todos nosotros contribuimos. Por lo tanto, creo firmemente en la transparencia. Me parece que si alguien se desvía, si algún dirigente político se desvía de esa transparencia y tiene acusaciones, ese dirigente político tiene que responder, y si no corresponde, tiene que ser evaluado, como en algunos casos que ha pasado, hasta incluso envíos a la justicia de estos temas, y por lo tanto creo firmemente en la transparencia. El proyecto puntual que se ha presentado es un proyecto que como partido no nos convence porque le quita autonomía a las intendencias.
Pero tampoco les convence la vía constitucional. No les convence ninguno.
Bueno, ese es tu punto de vista.
¿Pero cuál les convence?
No, pero yo no te creo. Al principio no convencía aparentemente porque era inconstitucional. Después entonces se plantea hacerlo constitucional vía plebiscito, tampoco convence. Entonces, en el fondo,
el Partido Nacional no plantea...
No planteo excusas en esto. Creo que tengo...
¿Hay algún planteo del Partido Nacional para ser más transparente, una alternativa? Porque dice, este no me convence, pero en definitiva no hay ningún planteo para decir...
Sí, creo que sí, que la bancada, por supuesto, que tiene planteos,
¿no?
Claro.
Ninguno.
Bueno, está bien.
Pero eso, ¿vos tenés algún planteo para...?
Yo creo que sí, que el principal promotor de la transparencia en las contrataciones tiene que ser el dirigente político. Ese es el principal planteo. Cuando vos tenés una responsabilidad política, tenés una responsabilidad con la gente. Lo principal tiene que ser atender las necesidades de la gente. Y como tal tenés que actuar. Actuar en consecuencia con la representación que te dieron las personas. Ese es el principal control. Y creo que como partido nosotros tenemos que ser conscientes de ese control y estar muy atentos a quien se evade de esos controles. Eso es fundamental. Y luego, como bancada, creo que hay que pensar soluciones para esos casos. No tenemos por qué coincidir con lo que presenta otra bancada.
¿Hay autocrítica por esta gráfica de las contrataciones directas en todas las
intendencias? Yo estuve ahora en Artigas, y que es una intendencia que ha presentado muchos problemas, que incluso...
¿Pero te animás a criticar a Carán, por ejemplo?
Por favor, estuve ayer en Artigas, por eso te cuento, y cuando me preguntaron yo le dije que nuestra manera de hacer política es totalmente diferente y que la justicia se tiene que expedir.
¿Vos te comprometerías a que esa gráfica cambiara?
Yo lo que me comprometo es a los valores que tenemos.
Como presidente.
Mira, en Artigas, en Artigas, que es un disparate, ¿no? En Artigas, en este periodo, entraron 628 personas de forma directa. En Soriano, 1.236.
Sí, creo que tendrías que hablar con el intendente Guillermo de Sosa, que a mí me genera enorme confianza.
Es de las que entraron más.
Pero para cerrar, porque esto podemos ir...
Claro, puedes estar...
¿Podés comprometerte a que después de una gestión eventual como presidente Laura Raffo, esa gráfica no existe más?
Mira, si los uruguayos me eligen como presidenta, yo lo que les garantizo es la transparencia y los valores de estar centrados en lo que la gente necesita. Eso es muy importante.
Entonces, ¿esa gráfica no la vamos a ver más?
Esa gráfica, los presidentes no tienen una incidencia directa en lo que pasa en las intendencias. Bajo mi mandato, los intendentes de nuestro partido van a tener la impronta de tener esta transparencia, porque nosotros también vamos a estar en combinación de trabajo con los intendentes. Ahora, Victoria, constitucionalmente, lo sabemos tú, lo sabe Pablo y lo sabemos todos quienes estamos aquí, constitucionalmente está separada la independencia de las intendencias de la del gobierno nacional, porque así lo determina.
Pero hay un comité ético que puede evaluar perfectamente la conducta hasta de un alcalde.
Eso en el partido, por supuesto.
No pasó
y bajo
ninguno
mi gobierno, la transparencia va a estar a la orden del día.
Cerramos con las rapiditas.
Dale, estás para el sí o no, no tiene repregunta.
Dale.
¿Te la jugás? Dale.
¿Cómo no me la voy a jugar?
Arriba.
Pues soy una mujer jugada, ¿o no?
Lo sabemos.
¿Crees en las encuestas de intención de voto?
Sí, claro.
¿Le preocupa que su partido no dé los votos para la ley de paridad de género?
No es nuestro partido, algunos sí y otros no.
¿Es sí o no, perdón?
Sí o no.
Pero uno juega como quiere en la vida, ¿no?
Sí, si querés perder. ¿La pérdida de Penades fue un golpe duro para su comando?
No.
¿Está de acuerdo con el proyecto de ley de eutanasia?
No.
¿Se deberían legalizar todas las drogas para luchar contra el narcotráfico?
Para nada.
¿Rechazó dinero para financiar su campaña por dudar de la legalidad de su procedencia?
No, nunca me pasó. Es un error. Si dudara, lo rechazaría. Eso es importante dejarlo claro. Sí.
¿Es un error para los blancos si la fórmula no sale del primero y el segundo de la interna?
Sí.
¿Luis Lacalle Pou es mejor presidente que lo que fue Luis Alberto Lacalle de Herrera?
Sí, me la juego ahí. Y no se ofenda a Cookie.
Martín Lema, ¿es la figura que los blancos necesitan para competir por la intendencia de Montevideo?
Es una gran figura.
Si pierde
no
la
le gusta, a Victoria no le gusta cuando le digo
no. No viene cumpliendo, no viene cumpliendo.
Cada uno juega como quiere este juego.
Si pierde la elección, ¿vuelve al sector privado?
No, por Dios. Estoy en política para ganar elecciones y para seguir adelante con lo que los uruguayos necesiten.
Laura Raffo, muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Un placer.
Pésima la rapidita, sí. Hay que decirlo.
Bueno, viste que uno tiene que tener la flexibilidad para responder como quiere que se refleje su verdadera opinión.
La frase que me encantó fue, cada uno juega el juego como quiere.
Exacto.
Eso es para la vida entera.
Pausa y enseguida se viene el gran fogón de viernes.
Punto de encuentro.